El libro de Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde que nacemos y en nuestra edad adulta, estamos en una guerra espiritual, una batalla espiritual que cada día tenemos que enfrentar. Esto no es algo nuevo que te estoy diciendo. Todos tenemos al menos tres enemigos comunes y son con los que tenemos esta lucha constante. Uno de esos enemigos común que todos tenemos es el enemigo espiritual. Y ese hace mucho tiempo fue vencido en la cruz y ya no tiene parte con nosotros. El sacrificio redentor de Jesús nos ha dado a nosotros esa libertad espiritual. No tenemos que luchar contra Satanás, ya ha sido vencido, Él nos ha dado la victoria. Eso me da seguridad y confianza, amén, porque el Señor ya lo ha vencido. El segundo enemigo nos da un poco más de guerra y ese enemigo lo ves cada mañana en el espejo de tu baño. ¿Sí? Cuando estás ahí te ves, ese es tu segundo enemigo, uno mismo. Algunas veces te estás socavando, te traicionas. Uno está luchando con uno mismo y cada día tenemos que vencernos. El tercer enemigo que tenemos es el que está a nuestro alrededor y nos acecha, y es este mundo en donde estamos. Y el mundo no es el hecho material. A veces confundimos el mundo con las cosas materiales, ¿no? Y no, es el sistema de pensamiento del mundo. Tu enemigo no es ir al trabajo, tu enemigo no son los vecinos, tu enemigo no es el gobierno, no es no es la política, no es la economía, tu enemigo es el sistema, la forma de pensar que hay en el mundo, y es la que nos atenta contra nosotros y siempre está tratando de acecharnos. Y este sistema del mundo tiene dos simples batallas a lo largo de la historia y no ha cambiado. Le ha dado tanto resultado que no tiene necesidad de cambiar el modo de traernos estas batallas. Una de esas batallas del sistema del mundo es la seducción de lo secular. Las cosas naturales de la vida poco a poco te van seduciendo, te atraen, te enredan. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo dijo, no, mejor que no se enreden en los negocios de la vida? Es que los negocios de la vida, y no habla de la parte económica, las cosas de la vida te enredan, te quitan el tiempo, te quitan las fuerzas, te quitan la energía, intentan bajarte la fe, y de esa manera tu espiritualidad cada vez está más reducida, más debilitada. De esta manera nos lleva a tener un cristianismo más diluido y quizás más carnal. Cuando nos dejamos enredar por los negocios de la vida, nuestra espiritualidad está más diluida, no está fuerte, no está robusta, es débil. Y de esa manera vivimos un cristianismo nominal, pero a su vez carnal, porque estoy con un pie adentro y un pie afuera. Y de esa manera vivimos alternando. Hay un declive constante de nuestra espiritualidad. No niegas a Dios, no vas a dejar de congregarte, no vas a dejar de amar a Dios, pero cada vez es un poco menos. Te estás amesetando porque lo secular cada día te seduce un poco más. Esa es una de las batallas que tenemos que librar en este tiempo. La segunda batalla que tampoco ha cambiado a lo largo de la historia es la imposición ideológica. La persecución siempre ha estado, desde que con el Señor Jesús y con los discípulos, la persecución del sistema también ha existido y también lo tenemos en el día de hoy. Y no solamente la persecución en las iglesias donde no se les permite ni predicar, ni reunirse como estamos hoy, ni tener una Biblia. Hoy también tenemos una persecución ideológica. Una imposición del pensamiento que está en este mundo. Antes, por ejemplo, te podían rechazar, pero te dejaban vivir, ¿sí? Ah, ¿tú crees en Dios? Vale, yo no creo en Dios. Uy, no, se impone eso. No me digas que crees en Dios. No tienes derecho a decirme eso. Este es otro modelo de persecución. Se trata en este nuevo sistema de aniquilar el pensamiento y la ética cristiana. Entonces, no puedes decirle a la gente que tú sigues al Señor. Es una ofensa decir eso. Puedes decir muchas cosas, pero decir eso hoy en público es una ofensa. Y es un modo nuevo de persecución. Estas son las dos batallas que tenemos. La seducción secular y la imposición ideológica. En la semana escuchaba a un pastor, él es doctor, se llama Pablo Martínez, y él un poco en esta línea decía que a esto hemos llegado a un tiempo de una cristianofobia. Se le tiene fobia a los cristianos y a todo lo que tenga relación con la ideología o la ética judeocristiana. Se está teniendo fobia, se la quiere rechazar, se la quiere aniquilar, que no exista más. Antes, mientras no les causáramos problemas, estaba bien. Ahora no quiere ni que exista esa idea y se la trata de quitar. Este pastor dio como tres puntos que me parecen que interesantes y te los quiero compartir en esta mañana de cómo podemos enfrentar esta batalla ante la seducción secular y la imposición ideológica para mantenernos como una iglesia fuerte y robusta en medio de la situación en que tenemos. A veces lo limitamos a ciertas disciplinas espirituales, orar más, leer más la Biblia, o congregarte, que son cosas que tenemos que hacer nosotros porque me hace bien a mí. Pero luego cuando sales ahí afuera, pues la cosa es mucho más complicada. Lo primero que este hermano decía, y te lo quiero compartir como la primera propuesta o respuesta ante esta situación que vivimos, él le llama una santidad atractiva. Una santidad atractiva. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 2, verso 46-47. Si puedes, apúntatelo. Santidad atractiva. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor entonces añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hemos cantado de que alabamos al Señor Santo y buscamos que esa santidad del Señor sea transformada en nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. La santidad es algo que nosotros como cristianos inevitablemente tenemos que buscar. Lo que este hermano transmite me encanta, que dice que tiene que ser una santidad atractiva. No somos santos, o el ser santo no implica ser perfectos ni puritanos. Tiene que ser una santidad que atraiga a los demás. En realidad, cuando el Señor nos llama a ser santos, nos llama a ser diferentes al resto de las personas. ¿Me entiendes? Ser santo no es como yo vivo mi integridad, mi espiritualidad. Ser santo es que se tiene que notar ahí fuera, que se note la diferencia, que yo no me comporto como todos mis compañeros en el trabajo, que como hombre, como varón, yo no miro lo que todos los hombres o varones miran, que mi actitud con el dinero no es la igual que lo hacen el resto de las personas, que con mi forma de tratar a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo, tiene que ser diferente a los demás. Esto es ser santo. Mientras estamos en un proceso de santidad librándonos del pecado, la Biblia nos dice que estamos en este proceso. Mientras el viejo hombre, la vieja persona se va desgastando, la nueva persona va creciendo. Este es un proceso que nos va a durar todo el resto de nuestras vidas. Pero eso es una santidad progresiva que un día la tendremos cuando el Señor nos lleve en su gloria o venga a buscar a su iglesia. Pero mientras tanto, tu santidad tiene que ser visible notándose la diferencia con el resto de las personas. Esto es ser santo. Una santidad atractiva. que digan, ¿por qué tu familia es así? ¿Por qué puedes tratar a tus hijos de esta manera? ¿Por qué tratas a tu marido? Que se, no, que ellos quieran esto. Muchas veces ponderamos o hablamos de una santidad tan grande, tan estratosférica, que nadie la quiere. A veces hasta, como lo acabo de decir, tenemos una santidad solamente puritana, pero que no va por ahí. Sin duda que nos tenemos que alejar del pecado y de aquellas cosas que atentan y corrompen el corazón, pero la santidad va por otro lado. Tiene que ser una santidad que atraiga a las personas, que sea lo agradable a los ojos de los demás, que lo quieran tener. Esta es la santidad que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. ¿Sabe qué? La santidad no es un mensaje, no es una predicación, tampoco una idea. La santidad es una forma de vida. Vivir a la manera de Jesús. ¿Quieres ser santo? Vive a la manera de Jesús. No, que quiero tener culto todos los días. No, acá sí, todos somos santos aquí adentro. Pero es allá afuera que tenemos que vivir a la manera de Jesús. Y es ahí donde se tiene que mostrar para que esa santidad sea atractiva. Quizás una buena definición de santidad o de santo sería ser anormales, ¿sí? Fuera de la norma. No sé tú, pero en este sentido yo quiero ser anormal, lejos de la norma que hay allá afuera, que se sienta que somos diferentes. Eso va a hacer que sea una santidad atractiva. Estamos fuera de la norma, porque el Señor está trabajando en nuestras vidas y esta es la manera en que hemos decidido vivir. El pasaje que acabamos de leer, tú dices, ¿qué tiene que ver esto? Dice el versículo 47, creo, y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a los que eran salvos. Nos encanta que el Señor añada a las personas a nuestra iglesia, que esto llene, que... Pero claro, dice que esto llegó, el Señor añadía a los que iban a ser salvos, ¿cuándo? Cuando hallaron favor con todo el pueblo. Este favor que habla no es aprobación. Parece que tenían favor, que todo el mundo los quería, eran súper majos, entonces todos venían. No, ese favor no es de lo que yo recibo de los demás, sino de lo que yo le puedo dar a los otros. La palabra favor en este pasaje es charis, que en el original significa gracia. Entonces no es que tenían favor con todo el pueblo porque todo el pueblo les ayudaba. No, ellos, los discípulos, tenían favor con todo el pueblo. La gracia que habían recibido de Jesucristo en su salvación y redención, ahora esa gracia, ese favor, esa misericordia, ellos lo tenían con todo el pueblo. Cuando tenemos esta santidad, todo es diferente. Por eso el Señor nos dice, ama a tu enemigo. Si tienes gracia, ama a tu vecino, llévale una milla más si te pide que le ayudes, ayúdale el doble de lo que te pide. Esto es tener gracia, favor con todo el pueblo, no solamente entre nosotros, favor y gracia con todo el pueblo, mucho más con los que no conocen al Señor. Esta es la santidad que la hace, tipo de santidad que la hace atractiva si la vivimos de esta manera. Ahora, si me monto en una halo de santidad, de pureza, en que todo me mancha, todo me ensucia, que no puedo ir, que vosotros sois unos pecadores, sí, como ellos, como nosotros, todos. La santidad que necesitamos vivir para que sea atractiva y de esa manera mostrarle a este mundo que nos trata de seducir con lo secular o nos trata de imponer su ideología, nosotros le respondemos con este tipo de santidad. No tenemos que ir a defendernos, no tenemos que ir a defender la Biblia ni los valores cristianos, tenemos que vivirlo y practicarlos. Esto nos va a hacer santos. Santidad atractiva. Lo segundo que él dice, nos habla y tiene mucho que ver con nuestra forma de hacer iglesia, habla de una espiritualidad equilibrada. Anteriormente se decía que un predicador, para traer o preparar un mensaje, lo tiene que hacer en una mano con la Biblia y en la otra mano un periódico. Una espiritualidad equilibrada. A veces nos queremos montar en las nubes celestiales de adoración cuando vivimos aquí sobre la tierra. Tenemos que estar en ese equilibrio. Mientras alabamos y adoramos a Dios y buscamos un desarrollo espiritual por medio de su presencia, eso se tiene que vivir o ver y notar en nuestras vidas cada día y en cada momento. Ni misticismos buscando el quinto cielo, pero tampoco un humanismo en que todo da igual. Ni misticismo ni humanismo, cristianismo, el equilibrio. El Señor Jesús logró vivir de esta manera. Él se alejaba a veces al monte a orar, pero no mandaba las sanidades desde allá. No predicaba, no bajaba los sermones o las enseñanzas por correo. Él bajaba, me encanta esta figura. Subía al monte a orar al Padre, pero luego bajaba para compartir todo lo que el Padre le daba. Este es el equilibrio espiritual que necesitamos llevar en nosotros. El modelo de Jesús. Jesús encarnó ese equilibrio espiritual. Él amaba al pobre, al desdichado, al enfermo, al marginado. Pero también cuando tenía que ponerse duro con los religiosos de la sociedad, lo hacía. En momentos estaba en grandes situaciones espirituales, en la transfiguración, con Moisés, con Elías. No hay momento más sobrenatural que ese. Pero luego bajó y dijo, ¿qué estáis haciendo? Vamos, que tenemos que ir a la ciudad para seguir llevando el ministerio adelante. Una espiritualidad equilibrada cada día nos va a acercar más a Dios, pero también nos va a hacer más humanos. Un día vas a ser completamente espiritual, pero todavía no ha llegado ese momento. Más espirituales nos hace también más y mejores humanos. Tu testimonio es lo que va a dar cuenta de eso. ¿De qué valdría que aquí viviéramos grandes experiencias sobrenaturales y espirituales si luego allá afuera somos un desastre? Necesitamos ese equilibrio en nuestra espiritualidad. Puedo ser un gran orador, predicador, maestro de la Biblia, pero ser un desastre de padre no sirve de nada. Una espiritualidad equilibrada. Que lo que yo pueda decir aquí enfrente me vean ahí, que lo puedo vivir también. Esa espiritualidad equilibrada es la que va a llegar a todo este mundo que tanto necesita. Por eso necesitamos cambiar quizás o ajustar nuestra oración y reflexión. Mientras ores cada día, mientras ores cada día en tu casa o donde vayas, que estés orando, Señor, ¿y esto cómo lo vivo? ¿Cómo lo bajo? Señor, leo esta palabra, estoy reflexionando. Ahora, ¿cómo lo bajo a mi día? ¿Cómo lo podría esto compartir con mis vecinos, con mi compañero de trabajo? ¿Cómo lo vivo en mi vida? ¿Cómo me lo aplico? Esto va a hacer que podamos tener una espiritualidad equilibrada y saludable. Lamentablemente, en esta nueva época, hemos confundido la espiritualidad con la interioridad. Como que la espiritualidad la vivo en mi interior, es lo que vale, la búsqueda del yo, ¿no? Estar bien conmigo, encontrarme a mí, parece que a algunos les cuesta encontrarse, pero la espiritualidad no tiene nada que ver con la interioridad, porque la espiritualidad no solamente trabaja en mi interior, sino que luego se refleja en mi exterior. Por eso la espiritualidad equilibrada es la que necesitamos para enfrentar estas batallas de lo secular y de la imposición y de las ideologías que tanto estamos viviendo en este tiempo. Pablo lo escribe de una manera muy clara en Romanos 12, son varios versículos del 6 al 13, pero él lo transmite de una manera clara cómo lo compara. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, algo espiritual, según las gracias que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, un ámbito espiritual. O si de servicio, o sea, un ámbito natural, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, pero el que reparte lo haga con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, con gracia, el amor sea sin fingir, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esto a veces nos cuesta mucho, puede ser muy simple. Nos encanta aborrecer lo malo, pero ¿cuánto nos cuesta seguir lo bueno? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, no te honres a ti mismo. Prefieres los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Fíjate, constantes en la oración y compartiendo con lo que las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Para tener una espiritualidad equilibrada y saludable, necesitamos tener una conexión entre las disciplinas espirituales y la vida cotidiana que llevamos adelante. Cuando hay esa desconexión, nuestra espiritualidad es desequilibrada y quizás no es saludable. Cuando llegas a esto es muy probable o estás muy cerca de caer en la religiosidad. Por eso, en este tiempo, si algo necesitan nuestras iglesias para llevar adelante las batallas que nos enfrentamos en este mundo, es tener una santidad atractiva y una espiritualidad equilibrada. Que conectemos las dos cosas. Venimos, recibimos la palabra de Dios, estamos en medio de la congregación, lo apreciamos, lo valoramos, pero luego lo conectamos con el día de mañana. Esta tarde, ahora, cuando comas en tu casa, en tu familia, que se note que estás desarrollando una espiritualidad sana, saludable, que has estado con Dios, que has recibido su presencia, que te has gozado en él. Lo tercero, y que me parece súper importante también que este hermano mencionaba, o los títulos que él dio, es arraigo a las escrituras. Poco a poco, en medio de tantos predicadores, de tantos vídeos, de tantos youtubers, de tantos influencers, nos hemos quedado sin la palabra. Es más fácil poner una predicación en el móvil que sentarte a leer la Biblia. Mejor que el predicador te diga qué dice la Biblia y no que tú la leas. Mejor que otro te la interprete antes que la interpretes tú o la reflexiones tú. Y ahí pierdes valor. A mí no me gusta comer comida masticada. Mejor cortar uno y masticarlo, reflexionarlo. La vigencia de la Biblia no ha cambiado en toda la historia y tampoco lo ha hecho ahora. Por eso volver a las Escrituras como palabra viva, leerla, esa sana costumbre de leer la palabra. A lo mejor un día te sientes y medio pasaje te toca el corazón y ya es suficiente. Otro día te enganchas y lees todo un capítulo, una historia, pero es la palabra que te va nutriendo. Es el mismo Dios. ¿Por qué buscar en las franquicias cuando puedes ir a la marca original para que te dé el alimento espiritual? Si Él está dispuesto a dártelo, es su deseo, te espera cada día, cada mañana, para poder alimentarte con su palabra. El problema es que cuando buscamos la otra manera de alimentarnos en nuestra espiritualidad, tenemos un enfoque totalmente opuesto al que el Señor quiere. Hoy la gente que se acerca a buscar a Dios es como que busca unas ideas como para orientarse en la vida. Tiene un enfoque más orientativo de la Biblia. A ver si en algo me puede ayudar la Biblia, ¿no? Yo ya tengo mis ideas, mis decisiones, yo ya sé cómo voy a vivir, pero a ver qué me dice la Biblia, si me da alguna orientación. Pero no, la Biblia no nos da un enfoque orientativo, sino que nos tiene que dar un enfoque normativo. Queremos el consejo de la Biblia para que más o menos tomar, pero no para obedecerle. Esa es la diferencia. Tener una orientación de la Biblia, solamente lo tomo para que me dé ciertos consejos. Luego veo si lo obedezco. Pero cuando me acerco a la Biblia como una norma, ahora quizás voy a poder obedecerle. Si lees la Biblia de esta manera, hasta a lo mejor me dejas sin trabajo a mí. Claro, me hacen falta los pastores. Pero gloria a Dios, porque esa es la idea y queremos que seas tú el que te alimentes, que vengas a la palabra, te nutras de ella, que la leas, que nos hagas preguntas a algunos de nosotros. Pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque estás ahí buscando, indagando. Y que sea el Señor el que poco a poco te revele. Y los que estamos aquí para acompañarte, pues con gusto lo vamos a hacer. Pasar de un enfoque orientativo a un enfoque normativo, quizás sea el quid de la cuestión. A veces me nos hacen preguntas, pastor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Digo, pues si lee la Biblia, pues está clarísimo, ¿no? A mí no me tienes que preguntar. Pregúntale a la Biblia. La Biblia lo dice con claridad. Lo que pasa es que a veces, como no quiero obedecer a la Biblia, mejor a ver qué me dice el pastor. Esto tenemos que hacer, y a veces lo menciono, un triple acercamiento a la Biblia. Primero, la Biblia está escrita para tres cosas. Uno, para muchas de ellas, obedecerlas. Ama a tu prójimo. Obedece. No es que cómo lo adapto, cómo lo aplico. Obedece. Ama a tu enemigo. ¿Merece reflexión eso? Hay que obedecerlo. Lo otro nos sirve de ejemplos. Hay cosas que son para obedecer, pero otras cosas nos sirven como mal ejemplo. Por ejemplo, cuando lees la Biblia, acciones que tuvieron reyes o personas que fueron equivocadas te sirven de ejemplo. Y te dice, pues esto no lo hagas tú. No todo lo que la Biblia dice es para obedecer. Hay un montón de actitudes en la Biblia que nos sirven de ejemplo de cosas que no debemos hacer. Entonces, obedecer y para ejemplo. Y hay muchas otras porciones en la Biblia que nos sirven para tener una reflexión teológica, que me hace pensar, a ver, esto que actuó esta persona en este lugar, lo reflexiono, digo, ¿cómo quizás tenemos que hacer en este tiempo, o en mi vida, o en mi familia? Y allí, a través de la reflexión teológica, puedo recibir la verdad del Señor. Esta es la triple manera que tenemos de acercarnos a las Escrituras, para obedecer, para tomar ejemplo y para reflexionar con la ayuda del Señor. La verdad de la Escritura nos proporciona el desarrollo de un discernimiento espiritual y ético en nuestras vidas. Mientras más te alimentas, más capacidad vas a tener de tomar decisiones correctas. ¿Alguien sabe qué es la inteligencia artificial? ¿Oye un poquito? ¿Sí? Bueno, mientras más alimentas la inteligencia artificial, más capacidad va a tener la inteligencia de darte respuestas correctas. Pues haz lo mismo con tu vida. Mientras más te alimentes de la verdad y de la Biblia, más capacidad vas a tener de dar respuestas a tu vida y a las situaciones que te tocan vivir. Eres como una inteligencia natural, no artificial. El problema es con qué te alimentas. Si te alimentas de la ideología de este mundo, de este sistema, de cómo se piensa allá afuera, pues vas a tomar normalmente decisiones como lo hacen los de afuera. Pero si te alimentas de la palabra de Dios, Ahora, cuando tengas que tomar decisiones, lo vas a hacer conforme a lo que ella dice. ¿Has visto en la tele cuando pasan publicidades de medicamentos? ¿Qué dice al final? Ante cualquier consulte, bueno, aquí ante cualquier duda, consulta la Biblia. Cuando te sientas en conflicto, consulta la Biblia. No te preguntes, no te hagas ramas, castillos en el aire. Consulta la Biblia, es lo que te va a ayudar a tener quizás una santidad atractiva, una espiritualidad equilibrada, cuando nuestras vidas están fundadas en la palabra. Segunda de Timoteo dice 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, toda es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra, ese valor residual que tiene, que cuando está ahí en el momento que se necesita, se activa y te da la fuerza que necesita. Termino con esto. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismo. La palabra engañan ahí es paralogismo. Logismo es pensamiento. Cuando te engañas y no vienes a la palabra, tienes un logismo, un pensamiento paralelo al de la palabra. ¿Me sigues? Te creas, permíteme, tu propia Biblia. Tú eres tu propia Biblia, porque en vez de acudir a ella, acudes a ti mismo. Tú te pones en autoridad. Entonces tú decides qué es lo bueno o lo malo. Por eso, escuchen la palabra de Dios para ponerla en práctica. Y no te engañes. Que podamos venir a Él. Que podamos en esta semana tomar esta enseñanza. Y cuando enfrentes las situaciones de cada día, puedas tener una santidad atractiva. Cuando estés con los demás, mi vida santa atrae a los demás o los repele. O ni se dan cuenta, ni se han enterado. Ahí tengo que trabajarlo. ¿Mi espiritualidad es equilibrada o me he quedado ahí en el tercer cielo y no lo estoy viviendo, no lo pongo en práctica? Los resultados en mi vida y en mi familia no son los que espero. Si es así, es que tu espiritualidad está desconectada y necesitas nuevamente conectarla. Y vuelve a las Escrituras. Volvamos a las Escrituras. Leer libros está muy bien. Yo leo, me gusta leer libros, pero nada reemplaza a las Escrituras de nuestro Señor Jesús. Te invito a ponerte de pie. Señor Jesús, reconocemos que estamos en medio de situaciones, en estas batallas que nos han tocado vivir igual que al resto de la humanidad. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que traigas favor sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener gracias con todos los demás, como lo tenía tu iglesia en un principio. Señor, te rogamos que bendigas nuestras vidas. Te pido especialmente por tu pueblo, Señor, por tus hijos aquí presentes. Ayúdale, Señor, a vivir una santidad atractiva, Señor. Que podamos vivir una santidad en que los demás lo deseen, lo quieran. Que nuestro testimonio sea vívido cada día, Señor. Que podamos en cada momento mostrar los valores y los principios que marcan nuestras vidas y nuestras familias y que pueden ser atractivos y deseables para todos los que nos rodean. Ayúdanos a conectar, Señor, nuestra espiritualidad con nuestra vida cotidiana. Padre, que podamos tener una vida espiritual equilibrada, saludable, Señor. Que cada día, Señor, podamos conectar los principios que tú tienes en la vida espiritual con cada decisión que tomamos, Señor. Que nuestra vida espiritual tenga, Señor, una correlación con nuestra vida natural. que cada día lo podamos tener en cuenta. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque no le hemos dado el valor que tiene. Nos hemos dejado llevar por nuevas modas, por nuevos pensadores, por nuevos pastores, por nuevos hermanos, pero nada reemplaza a la palabra de Dios. Queremos volver a ella, Señor, a tomarla como algo normativo para nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerla, a tomar ejemplo de todos los malos modelos que hay quizás en la Biblia que nos advierten de decisiones que no debemos tomar. Ayúdanos a reflexionar con tu palabra para que de esa manera podamos estar fuertes en nuestra fe. Gracias, Señor. Despide a tu pueblo, a cada uno de tus hijos. Guárdanos, Señor. Quiero orar por los que están quizás en enfermedad. Traiga salud, sanidad divina en el nombre de Jesús. Padre, que podamos venir y clamar a ti por esos milagros que tú tienes preparados para nuestras vidas. Oro, Señor, por aquellos que están buscando trabajo, que tienen que tomar decisiones durante la semana sobre sus hijos, sus vidas, trabajo, familia. Señor, que venga tu gracia y tu favor para que podamos tener discernimiento, Señor, y tomar decisiones conforme a tu voluntad y sabias para nuestras vidas. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, te bendice, que tengas una buena semana. Déjame salir, por favor, para saludar a todos. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Dios te bendice.